bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos aquí reunidos en esta jornada lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Era un programa radial de FM. Bueno, sí.
La temperatura es de 23 grados.
Bueno, ahí se spoilearon ellos mismos. Así que yo los iba a presentar, pero bueno, con ustedes el señor Gabriel Marclé.
Hola, ¿cómo le va, gente bella?
Catherine Fulop. Y la señora... Señorita. Lo dije antes, Marina. Marina Panelo, la estrella.
Hola a todos. Aplausos. Sí, gracias. Ya pueden dejar de aplaudir.
Si querés, lo ponemos en edición después.
Sí, obvio.
Bueno, estamos aquí reunidos básicamente porque esto es me están haciendo un regalo a mi corazón. Como ustedes saben, calculo que ya a esta altura la habrá visto medio planeta, porque aparte es la película más taquillera del 2021.
Y eso es mucho, ¿eh?
Buen dato, Gaby.
No, eso ahí Gaby ya supongo que tendrá su data.
Obvio.
Ah.
La espero.
Ah, supongo que tendrá su data. Pero más allá de eso, me parece que está bueno analizar como por qué. O sea, es un fenómeno, digamos, es como un fenómeno así tan en un tiempo tan particular también, ¿no? De lo que significa volver a las salas. Y a su vez, el camino como que, ¿no? Que recorrió todo este universo, si se quiere llamar así, Monsterverse, hasta esta desembocadura en Godzilla vs. Kong, básicamente. Y es una excusa para hablar también de un poquito de las anteriores, ya que no pude tener un episodio de Godzilla Kings of Monsters, esa obra maestra del 2019. Es una buena ocasión. Así que, hecho esta introducción, me gustaría que ustedes, queridos compañeros, me cuenten sus sensaciones.
Maru, tuviste la suerte de verlo al cine, así que si querés hablar vos, porque la verdad que yo la pasé mal viéndola en mi casa, pero bueno.
Yo voy a hacer todo un recorrido por mis películas de Godzilla. Principalmente Godzilla King of Monsters la vi en un avión. O sea, lo recomiendo ampliamente, es el mejor lugar para ver una película. Mentira, es el peor lugar para ver una película. Entonces tuve una experiencia horrible con Godzilla King of Monsters. Y encima, nada, viajaba de día, fue como medio raro toda la experiencia que tuve ahí viendo la película King of Monsters. Entonces como que venía como con una mala experiencia, digamos, de el hype con Godzilla. Pero de repente salió una película con Godzilla y King Kong. O sea, dos monstruos así gigantes y que yo esperaba ver monstruos peleándose. Y me dieron todo lo que esperaba, entonces es como que no puedo pedirle mucho más a estas películas. Las disfruto un montón, obvio, son divertidas, sí, la pasamos bien un rato. Sí, obvio, te olvidas de todos los problemas, sí, y es todo lo que quiero. Así que tuve una muy buena experiencia. Hay varias cosas para destacar de la peli. Y si seguís la saga, creo que la vas a pasar bien y te va a gustar. Es como, es imposible que te parezca un embole esta película.
Yo creo que sin haber visto la saga también se puede disfrutar. Como si alguien dice que... Porque básicamente es una película sobre un monstruo batallando a otro monstruo. Entonces, también la película se encarga un poco, para aquellos que no hayan visto ninguna de las anteriores, se encarga un poco de ordenar los patos en los primeros 10 minutos y todo lo que te necesitas saber está puesto en esos primeros 10 minutos. Entonces,
y en la introducción... Eso me pareció muy muy inteligente porque yo, ponele, no seguí la saga, solo vi Godzilla King of Monsters y Godzilla vs. King Kong y la entendí perfecto.
Exacto.
Yo vi Godzilla King of Posters, que es sobre... Eso de Godzilla...
Iba a tirar un chiste y ya me fui.
Un Godzilla
después...
diseñador.
Claro, y después...
Yo me refui.
Y después hay una que salió que se llama Godzilla King of Posters, que es sobre la
también
participación de él en un...
También.
En un reality al estilo...
Me reí más. Acá me reí más.
Al estilo Bake Off.
Se me ocurren varios sí, para poder hacer de Godzilla, pero lo dejamos para otro episodio.
Es verdad. Bueno, yo lo que quiero decir es que no soy extremadamente fanático de esta saga como lo es mi amigo Hernán Fretes, pero sí tengo un disfrute... particularmente por ver gente cagándose a piñas, y en este momento es mejor porque son monstruos cagándose a piñas, monstruos gigantes cagándose a piñas. con eso no quiero decir que tenga una afición por la violencia, simplemente que me parecía cierto desafío, o importante desafío, el de poner a estos dos personajes en una misma película y que se vean como algo realmente llamativo, adaptado a las expectativas que tenemos en esta época, donde dicen, ¡ay, el CGI, porque no es tan bueno! Y bueno, esa, ese discursito.
¡Oh, señor, dura menos de 2 horas! ¡Debe ser malísima! ¿Qué es eso? Hablemos de eso, por favor.
No, sí, en algo.
¿En serio alguien dice
sí,
eso?
Sí, hay como un nuevo movimiento. Hay un nuevo movimiento de no sé dónde, de mucha gente que piensa que si una película dura menos de 2 horas es mala. Como que están acostumbrados a que las épicas tienen que ser de 2 horas y media, 3 horas y media. Eso es todo porque los acostumbraron como el E.T., básicamente.
No, y aparte...
Pero eso salió en los 90, después ya hay pocas épicas.
No, pero todas las de los Vengadores, las Vengadores duran 3 horas.
Bueno,
La Justice League dura 4 horas. Todo lo que tiene que ser como épico se supone que tiene que durar más de 2 horas. No, señor.
A mí que dure menos de 2 horas me parece un gran acierto.
Mejor si dura
fantástico.
Menos de
2 horas. Ahí es verdad eso. Y también con esto de generar universos y todo, cuando ya empiezan a ponerle el universo dentro de la construcción, ya empiezan todo, oh, pero la conexión con la película tal no es la misma que la película esta, porque tal cosa. Y me parece que un poco toda la saga esta, no te digo que se lo pasa por donde ya sabemos, pero sí. Hay una conexión, hay personajes, siguen toda una línea, pero no es que constantemente hay una referencia a algo que pasó en la 1 y que por ende tenés que acordarte en la 4. O sea, como que la película se desarrolla y se soluciona en sí misma, y no hace falta como pensar en qué es lo próximo que viene, o de acá a un año o de acá a 8 años.
De hecho, creo que eso es uno de los mayores atractivos del universo. Porque empezaron con una película que era Godzilla, que tenía un tono y una búsqueda totalmente diferente. Digamos, era un embole la película. Y mostraba al monstruo 10 minutos nada más. Porque supongo que en el contexto de hace unos... No me acuerdo en qué año salió, si 2014, 2016, no me acuerdo. Pero había como una búsqueda dark and gritty, digamos.
Claro.
Entonces,
la Snyderización.
Dijeron, bueno, vamos a mostrar a Godzilla en esta forma. Fue un embole, básicamente. Y después recalcularon, supieron recalcular a partir de esa película, porque lo siguiente que vino fue con que era una propuesta mucho más lúdica, digamos, una película más de aventuras. Después vino Kings of Monsters, que llevó como un poco más la mitología para otros lados y era una película bien de monstruos. Y ahora viene este enfrentamiento, digamos. Pero todo, como vos decís, con elencos distintos, digamos. No había... Había muy poquitos personajes que sobreviven de una a otra, digamos, como que hay links. Sino como que cada una es como una antología, un poco. Es como... Hay un hilo igualmente, ¿no? Que une a todo. Pero como cada película tiene su elenco, su protagonista...
De hecho, de Godzilla no quedó casi ninguno, digamos.
No, quedó Millie Bobby Brown.
No.
Ah, de la primera.
Y el padre, claro. El padre.
De la primera no quedó nadie, ni Brian Cranston, ni
Aaron Rompier.
No, nadie.
No lo quiero.
Creo que la primera fue la gran olvidada, porque de hecho, tipo, no rescatan casi nada, solo el monstruo.
Tengo el recuerdo de que yo esas películas no las pude ver en cine. Creo que salvo Skull Island, la Isla Calavera. Salvo la Isla Calavera, no vi ninguna de las otras en el cine. Quizá a Godzilla vs. Kong sí lo hubiera visto en el cine, pero bueno, pandemia, ¿no?
Vi todas en el cine. Ahora lo estoy pensando. En el cine.
Y me recuerdo que la de Bryan Cranston, la primer Godzilla, me costó un huevo verla. O sea, creo que la vi en 2 o 3 partes. Y la última de las veces que la vi fue como 3 o 4 años después de que salió. Así que...
Sí, es bastante admirable.
Me habías visto hora y media y dijiste, uy, me falta media hora, lo voy a terminar 3 años después.
No, bueno, creo que después la vi de nuevo, pero bueno, ese fue el recorrido que tuvo por mi mente. Y, por ejemplo, Skull Island no la vi de nuevo. Me pongo a pensar y digo, es la que más me interesaría ver. Porque en su momento, y creo que lo hemos hablado en este podcast, no me gustó tanto. De hecho, me parecía como un quilombo caro. Y al mismo tiempo, hoy me pongo a pensar y digo, che, estuvo buena. Estuvo buena porque al final todo lo que vi en esa película me hizo que la experiencia de Godzilla vs. Kong sea un poco más disfrutable. Así que bueno, eso.
Yo soy un fan de los monstruos, básicamente. O sea, a mí dame monstruos y te digo, todas vi todas. Vi la del mono gigante de la roca, que a mí me gustó mucho.
Sé que estás trabajando en una película de Buraco, el monstruito de el agujerito sin fin.
Estoy trabajando en una película de Buraco, pero el juego de mesa, para hacer una propuesta medio Jumanji.
Me gusta. Sí.
Ojo.
Sí, estoy armando el pitch para vendérselo a Sony.
A Hasbro.
Hablando en serio, me gustan mucho las películas de monstruos, me gustan mucho también las de kaiju viejas. No vi todas, pero vi algunas. Me gustan los monstruos para hablar del mundo, básicamente. Me parecen. Generalmente sucede así. Godzilla es una metáfora de una época histórica particular, digamos. Godzilla nace de. Es un monstruo atómico, digamos. Uh-huh. Y King Kong está transformado desde esa estrella de Hollywood que fue esa cosa medio del cine clásico, transformada ahora en dos bichos que tienen que pelearse por el status quo, básicamente, de un mundo que se está cayendo a pedazos. Entonces me parece que está bueno como los monstruos resignifican épocas también. Por eso me gusta mucho lo que se hizo con esta saga, sobre todo también con lo que pasó en Kong School of Fight. Vamos a decir la de Kong, porque si no. En Kong había una historia de orígenes en los 70s, en medio de una especie de Apocalipsis Now. Una relectura a la inversa de Apocalipsis Now que seteaba al mundo también en una. Estados Unidos que estaba políticamente muy activa. Como me parece que está bueno como esta saga fue como construyendo historias a través de muchas épocas hasta llegar a este enfrentamiento en la modernidad en medio de Hong Kong, ¿no? Me parece que también la película va por ahí. Tiene un vuelo medio. Veamos dónde estamos.
A mí me gusta el Kong de Jackson. El King Kong.
Es una maravilla el Kong de.
A mí me gusta, porque poco se habla, ¿no? Y es como que salió esta película nueva de King Kong y todos digamos, che, pero ¿qué pasó con la de Jackson?
Pero es otra cosa, es otra búsqueda.
Es otra búsqueda, es más una remake de la original, eso lo sabemos, o de la historia original.
Sí.
Pero es como que ya había un recorrido interesante.
Igual es una gran película de monstruos también, la King Kong de Jackson, porque tiene todo un segmento larguísimo. En la selva, digamos. Para mí hay todo. Tiene mucho que ver con esta idiosincrasia de películas del MonsterVerse. Porque hay como algo de esto de la aventura clásica. Del ir a un lugar desconocido y encontrarse con todo un mundo de animales, bestias que se creían extintos o que no estaban en la modernidad, digamos, medio a lo. Uh-huh. A lo del mundo perdido de Doyle. Que tienen como esa cosa, ¿no? Como que rescatan ese espíritu. Que me parece que está bueno. Porque hay muchas generaciones que no vieron películas de ese tipo, digamos, porque no se hicieron más. Entonces, me parece que está buenísimo.
Hay mucho. Primero, antes de pasar la parte con spoiler, les quería preguntar. ¿Team Kong o Team Godzilla? Maru.
Team Godzilla.
La picó.
Yo soy de los dos. Pero me parece que tiendo más a Godzilla.
Yo soy recontra Kong, pa. Yo soy mono.
Bueno, para.
Sí, son.
Después voy gorilón. En la parte por spoilers voy a interiorizar en qué hicieron esta película para qué decir, bueno, soy obvio King Kong, pero.
Ah, está. Vos decís como que la película va para ese lado.
Pero la película deja en claro.
Toma partida por King Kong, obviamente, digamos. Está mucho más del lado de King Kong que pero de Godzilla. No, pero igual,
no,
nada.
Pero no.
Pero bueno, claro,
para,
no.
Para mí hay un debate ahí.
Quédense en la parte con el spoiler que ahí lo vamos a definir.
Obvio. Yo nada más quería tirar un dato que hay 36 películas de la saga de Godzilla y 12 de King Kong. Y me parece
y
muy
hay ya varios crossovers entre los dos. Creo que el último fue en el 62.
Hay muchos crossovers. El primero fue en el 62. Que primero salió la película de King Kong.
Pero fue King Kong versus Godzilla la del 62.
Claro, King Kong vs. Godzilla. Y después, en el 63, hay un reeditado.
No, pero debe ser de la misma. Yo creo que en el
Sí.
58 no hay una.
No, hay una japonesa y otra americana. Ahí va.
Ah,
Como, por supuesto, como del lado de King Kong, Godzilla. Tiene mucho sentido.
bueno, básicamente son dos
Y
universos nacidos en continentes distintos.
pero me parece, como vos decías, como que es un mu mundo de monstruos que se re resignifica en épocas históricas. Godzilla y King Kong resignifican algo que nació en la Segunda Guerra Mundial con la tirada de la bomba de
Exactamente.
Hiroshima. Y entonces me parece que ahí nace todo. Y eso me parece interesante como destacarlo.
Bueno.
De lo que quiere decir la película más allá de su universo de monstruos. O sea, para hablar de otras cosas.
Totalmente. Dato antes de pasar, aparte con el spoiler, números. 60 millones recaudados solamente en Estados Unidos y escuchen a nivel mundial. 237 millones 300 mil pesos. Dólares, perdón.
Pesos.
Imagínate.
Capaz.
Así, casi 300. Estamos hablando de una película que ya ha recaudado casi 300 mil dólares. 300 millones de dólares,
Uf,
perdón, a
Dios.
nivel mundial. Y que, bueno, para tiempos de pandemia se habla de un hito.
Y en China hizo mucha plata también.
Y es debe ser donde más la hizo, obviamente.
Che, ¿en Japón o en China está el hotel de Godzilla? Que tipo, en la está Godzilla ahí
Me está
arriba,
jodiendo.
como el hotel. Te juro, hay un hotel de
Pero yo
Godzilla y
puedo
hay
ir
una
ahí, por ejemplo,
réplica.
las luces
Sí,
son todas
sí.
así medio azules y tengo fueguito que me acaricia los pies y esas cosas.
O sería increíble. No sé bien cómo es la cosa, pero hay un hotel que está tipo Godzilla en el techo del hotel. No sé si está en China o en Japón. Creo que en Japón. Pero es increíble. Vi una vez una foto. Búsquenlo.
Lo voy a buscar. Bueno, pasamos a
Bueno.
la parte con spoilers.
Por favor.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto y estamos en la parte con spoilers para hablar largo y tendido.
¿Sí?
Sí, largo y tendido. O tendido y largo, no sé. Pero habíamos quedado con un debate de Godzilla vs. Kong, básicamente. Team Kong, Team Godzilla. Yo creo que esta película, más allá de que tiene como un arranque donde Kong es como, ¿no? El punto de vista está más puesto en Kong y la amenaza es Godzilla porque claramente está descarriado. Pero me parece que el final deja un claro ganador. A mí me parece.
Para vos, Godzilla.
Para mí es Godzilla.
¿Por qué?
Porque claramente ya al final hay un plano que lo dice todo, que es King Kong apoyado contra un edificio y Godzilla yéndose. Y como que lo mira para atrás y le dice, chau bebé. Y vuelve a mirar al mar y se mete en el mar. Como diciendo, acá el único rey soy yo, pa. Básicamente.
No le dice, no me hinché las
No me hinche las
pelotas.
pelotas.
Yo no te voy a hinchar las pelotas. Ya está, te metiste con el enemigo
Y
equivocado. Yo no soy el
claramente lo que me
enemigo.
parece que plantea es que hay un rey para la superficie, un rey de los monstruos que es Godzilla, y el rey de la tierra hueca que es Kong. A mi entender, funciona así. O sea, Kong, no subas a la superficie y no rompas los huevos. Y déjame a mí estar libre y ser lo que soy.
A
Y
mí.
mantener el equilibrio
Exacto.
humano.
A mí me parece un buen argumento. Y no te lo voy a discutir porque creo que es incluso lo que ha
Ay,
demostrado
sos un
hasta ahí.
tibio, dale.
Lo que sí. Recién mencionaste la tierra hueca. Y ese es mi principal problema con la película. Perdón que lo diga. Más allá de que es espectacular toda la secuencia dentro de la tierra hueca y todo eso. Los caminos que llevaron a ese punto. Me parecieron ciertamente dudosos. Perdón, perdón que lo diga, pero a mí se me enquilombó bastante la película. No quilombo en el sentido de no entiendo nada, sino quilombo en el sentido de ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para
Pero la
qué?
tierra hueca está puesta desde hace dos películas.
Sí, bueno.
Está en Kong,
Aparece en
lo
Kong
plantean en Kong.
nombrada porque
Aparece
aparece
antes,
en
creo.
Godzilla Kings of Monsters. Sucede toda una secuencia gigante donde Godzilla casi no se muere, pero pierde toda su fuerza y necesita recargarse de ese coso nuclear que tiene. Que va como a su templo en la tierra hueca. Y ahí es donde el personaje de Ken Watanabe se sacrifica. Para que
¿Era la
Godzilla
tierra hueca o esa era el fondo del mar?
pueda volver a recuperar sus poderes. Y eso es en la Tierra Hueca.
Ah, yo pensé que era en el fondo del mar esa
La
parte.
Tierra Hueca es como una tierra
Está
inversa
ahí.
donde los monstruos, después de la debacle de las civilizaciones antiguas, se escondieron. Digamos. Entonces, otra vez, School of Rock. Bueno, vamos a decirle School of Rock. School of Rock era la entrada a una de esas puertas a la Tierra Hueca. Por eso era que todos querían ver qué pasa con el culo. Todo. De hecho, en las secuencias, en las escenas, post créditos, no me acuerdo si es en Godzilla. No, en Godzilla Kings of Monsters, la escena post crédito te adelanta que va a haber un Godzilla versus Kong. Como que ya eran rivales de hace mucho tiempo. Y en la escena post créditos de Kong se ve esto de la Tierra Hueca más como detallado. Como que, que descubren los científicos que Skull Island es la entrada una de las entradas a la Tierra Hueca. Por eso te digo que la Tierra Hueca está sembrada hace dos películas.
La navecita, los ricos, la presión, el que se da vuelta. Bueno, qué sé yo, a mí me hizo como...
No, pero además en la trama tiene sentido la Tierra Hueca. O sea, ahí está la fuente de energía que van a usar para el Mechagodzilla, digamos.
Claro, y la fuente de energía en realidad es donde Kong también saca su poder achístico.
Que el Mechagodzilla, lo controlan desde el cráneo de...
Ghidorah. Que también está planteado en la anterior película. Porque el final de la anterior película es el señor de Game of Thrones que compra o le venden una cabeza de Ghidorah. Porque recuerden que Ghidorah es un monstruo como el bicho de Hércules, que le cortas una cabeza y le crece otra. Entonces, con esa cabeza que le quedó cortada de Ghidorah es la que ahora usa el hijo de Ken Watanabe para activar a Mechagodzilla.
¿Viste todo lo que me tuviste que explicar para que entienda lo de la Tierra Hueca?
Pero ya estaba todo en las películas anteriores.
Entonces no es que veo esta película.
Pero en los 10 minutos te explican todo lo que te dije, te lo dicen en los 10 minutos.
No, me pierdo las otras tres películas y me pierdo un montón.
Vos estabas con el pochoclo, estabas haciendo otra cosa, Gabriel.
Sí, estaba probablemente. Y no lo estaba viendo desde el cine como ustedes. ¿Estoy celoso? Sí, tal vez estoy celoso. Porque no tenemos cine todavía acá. Me hubiera gustado verla más en el cine. Lo hubiera disfrutado muchísimo más. Pero bajándote una versión. Perdón. Viendo la versión en 1080 o incluso en 4K. No sé cómo se verá en 4K. Se disfruta bastante. Más si tenés home theater y esas cosas. Así que tomen chupit cines. No me importa, no necesito nada de ustedes. Mentira, sí. Pero bueno, en fin.
No, yo lo que iba a decir...
Quedó rarísimo.
Sí, Chupit Cines es frase de remera.
Chupit Cines es...
Fue muy raro. No sé si...
Banco.
No, lo que yo iba a decir es que en esto de los cines, que me hace el pie, creo que la película también está funcionando ahora porque es la película que se necesita. Para volver a los cines.
Sí, totalmente.
¿Se entiende? O sea,
cuando salió el tráiler de esta película produjo un hype gigante, sobre todo porque nada, estaban los dos peleándose y era obvio que la gente quería ver esta película en cine, como que yo la disfruto mucho más viendo en cine en pantalla grande con el sonido al palo y
otra
nada,
cosa que quería
casa.
Charlar con el señor Mercado o el chico Data, también conocido.
Me encanta.
Es como un universo que, no sé si estaba planteado como un universo desde el vamos, pero como una primera película que se recibió tibia, me parece, como no tuvo un... que ganó mucha plata, fue creciendo de a poco y fue como llegando, o sea, no es que dijeron, la primera no funcionó tanto, démosle de baja, no, fueron sembrando de a poquito hasta que, ¿no? Digo, como, hay algo interesante ahí, o cómo se generó un universo más... criteriosamente, no sé cómo decirlo, pero me parece que como se confiaba en que se iba a hacer.
Bueno.
De hecho, cuando sale la primera Godzilla, después llaman como a directores muy particulares, como que también le pusieron el ojo a directores que eran los que deberían ir ahí, ¿entendés? Porque son tipos que dirigían películas de género, más que nada. Entonces me parece que pusieron el ojo en los realizadores que tenían que ponerlo. Eso me parece que hizo que todo fluya, pero bueno, al chico Data por ahí me tira alguna
reflexión. No, bueno, en la primera película de Godzilla recaudó 500 millones alrededor del mundo. O sea, es un número bueno para esa época, para 2014, pero esperaban hacer un poquito más por el tema de que, bueno, era el arranque de todo esto. Pero después, bueno, en Kong Skull Island, o Kong la escuela de rock, como lo decimos aquí, Bueno, tuvo igual. No sé qué iba a decir, pero estuvo igual. O sea, hizo unos pocos millones más. Tuvo también en 566 millones a nivel mundial. Es decir, se mantuvo constante en ese sentido. Para decir un poco por qué... A ver, no lo decimos por tirar números nada más. Lo decimos porque los números son básicamente la base para la continuidad de cualquier proyecto. Por lo menos así lo entienden las productoras. Pero digo, se mantuvo como cierta constancia. Y la diferencia de años entre la primera de Godzilla y Kong Skull Island igual es de 3 años. O sea, como que en el medio hubo un montón de construcción. Y con King of No Monsters ni hablar. O sea, pasó un montón de tiempo más. Entonces,
3 años
no, parece... Claro, me parece que no es tanto de números, me parece que es más de cómo se iba construyendo ese universo, como decías vos, Hernán, pensando en las piedritas, ¿no?
Bueno, esa era mi consulta para el chico de data. Uh-huh. ¿Qué querías decir, Gabriel, de tu falta de cosas en esta película, de no sé qué? ¿Qué querías decir?
No, a ver, yo vuelvo a decir, más allá de esos quilombos que noté en mi mente, pero no de quilombos de no entender, sino de quilombos que pasaban muchas cosas, como que había varios grupitos separados por diferentes lugares, por ejemplo... No me banco mucho a Millie Bobby Brown, perdón que lo diga, la quiero mucho y en Stranger Things la adoro, pero es como que su rol en esta película no lo sentí ni valorado ni importante. O sea, en ese, y después, bueno, con ese otro pibito que le pusieron, que es el pibito que descubrió Taika hace muchos años, Taika Waititi, ¿se acuerdan? Medio como que ese grupito no me importó un carajo, pero al mismo tiempo había 2 o 3 grupitos más funcionando en la película, y eso medio como que lo noto enquilombado. Pero vuelvo a decir, cáguense a piñas, monstruos, que eso es lo que vine a ver. Así que
yo leí unos comentarios como el de los tuyos, y yo a veces digo, ¿no? Como qué ganas de romper los huevos, porque básicamente está esta situación de si hay pocos humanos es porque hay pocos humanos. No,
no,
en la primera Godzilla eran 2 horas de humanos hablando y el final era 15 minutos de Godzilla que te lo mostraban en parte, o sea, veías una pierna, una mano, hasta que lo veías todo.
Yo lo digo por el ratio.
Después te dan una pelea de monstruos y dice, mucho monstruo.
No, mucho monstruo. No me metas en esa. Yo
tampoco estoy en esa.
No, pero es un discurso que se escucha. No lo digo por ustedes, obviamente.
Pero el ratio, parece que no pasa por el ratio humanos-monstruos, sino que me parece por el ratio de contar la historia y cómo se van abriendo como múltiples canales.
¿Pero qué más querés?
No sé.
Igual para, es una película que yo voy a ver 2 monstruos peleando. Todo el resto me chupo un poco un huevo, sí. Lo voy a decir.
Es lo que debería haber sido Batman vs Superman. O sea, en vez de tanta vuelta de discutir moralmente si uno es de derecha o de izquierda.
No.
Deberían haber hecho.
No, pero debería haber sido.
Digo, si vos me vendés en el título tal versus tal, yo lo que quiero es que se caen recontra trompadas. Después, bueno, eso. Básicamente, después acá los humanos deberían pasar a un segundo plano, me parece, más que en las anteriores, porque las estrellas son ya están en el nombre. Por eso no le bajaría el precio, como me parece está bien, vas a ver una pelea. ¿Querés ver que se caguen bien a trompadas? Que se caguen bien a trompadas.
Lo vi. Totalmente, eso pasó.
Sí, eso, y además, para mí hace un buen balance entre tenés toda la pelea de los monstruos, que es lo que vengo a ver al cine, y después tenés como esta cosa de los hombres, que está todo alrededor, que bueno, queda medio floja.
Pero son unos estúpidos. A mí me encanta que queden como unos estúpidos.
Pero claro, son todos unos estúpidos, y además hay una baja de línea de decir, bueno, esta ansia del poder que tiene este tipo que. Esta corporativa que quiere comprar todo y también como queda abajo, entonces es medio forzado, obvio, pero lo recompro y para mí hay un re buen balance en lo que tiene la película de la trama esta, la corporativa y que el Mechagodzilla versus los monstruos reales, que es lo que quiero ver, más allá que para mí hay como una puesta de vista más en King Kong, entonces sentís mucho más simpatía por Kong que por Godzilla, pero que ya hablamos al principio que el rey indiscutible es Godzilla.
De hecho creo que debe haber más de 40 minutos de pelea.
No, hay como 3-4 peleas.
Tenés la pelea en los barcos, que dura bastante, y después todo el clímax final dura un montón. O sea, porque primero es King Kong versus Godzilla, después es Godzilla vs. Mechagodzilla, después es King Kong y Godzilla vs. Mechagodzilla. O sea, dura un montón real, más de media hora seguro.
Y te rompen 40 edificios.
Tenés, no,
o sea,
olvídate. Y en el medio tenés la secuencia.
Toda la luz es neón, es hermoso.
Y en el medio tenés la secuencia en la Tierra Hueca, que también dura bastante. Y también ahí tenés monstruos, con Kong luchando con otros monstruos. Entonces tenés un montón.
Es verdad que hay menos monstruos que en King of Monsters, pero la película misma lo dice. Rey de monstruos, vas a ver a 80.000 monstruos.
Obvio.
O sea, es verdad que acá ves menos monstruos, pero los monstruos que ves son los suficientes.
Porque es una pelea,
y los que quieres ver.
Porque en la anterior fue una pelea de todos los monstruos contra Godzilla, básicamente. Y en esta ya Godzilla se coronó como rey y es Godzilla versus el otro rey. Entonces es una batalla de reyes, rey.
Sí, obvio, es rey de reyes y quien domina a todos los reyes. Podemos convivir ambos, obvio.
Pueden convivir, pero medio que le cortaban el chorro a Kong.
Y a Mechagodzilla ni te cuento, porque no puso ni las manos. O sea, si en un momento decías, guarda, se los come crudos, y en un ratito lo hicieron cagar, ¿con qué fue? ¿Le pusieron un virus o algo así? No sé qué pasó. Descubrió la contraseña.
No, claro, le tiraron el agua.
Descubrieron la contraseña.
Sí.
No, le tiraron agua.
¿Ves? Pero si eso lo hubieran hecho en otra película, hubieran dicho, ay no, qué hijo de puta, ¿cómo van a hacer
pero
eso?
Pero el verosímil, Gabriel. Todo,
no,
parte,
bueno,
todo lo que importa es el verosímil. Yo. Si vos planteas un verosímil, donde todo tiene que ser lógicamente planteado, donde el verosímil es que los juicios y no sé qué cosa, y la moral y la ética, y no sé qué, están al cosa, es una cuestión. Ahora, si son monstruos peleándose por ver quién tiene la jama grande, no hay mucho. El verosímil ya está bastante sencillo. O sea, si vos necesitás que de verosímil haya un juez que diga no, Kong, los puntos para Kong. ¡No! ¡No!
¡Son imagínate bestias! Esa película jugando un partido de tenis.
Me encantaría.
Punto para Kong. Igual, pregunto, digo, eso pasa en la película, ¿eh? Porque el personaje de Sarsgaard dice, el primer round me parece que se lo lleva.
Pero lo piensa él.
Y el segundo round me parece que es para Kong. Y si decía algo del tercer round, me levantaba y me iba. Pero bueno, está, digamos, la cuestión, ¿no?
Bueno, esas son las concesiones que hacen... Que sabemos que están de más. Che,
Hernán, pero ¿me estás de abogado defensor de la película?
No, pero te estoy dando la razón. Digo, esas son las concesiones que están de más en las propuestas, como que tengan que explicarle a la gente que el segundo round lo ganó tal, ¿entendés? Como digo, la gente tiene que tener el poder de raciocinio. O sea, estamos
es como
en
que la cámara lo enfocaba a Sarsgaard y adentro mío yo decía, di lo tuyo, juez. Y era como el round 2 va para Godzilla.
De hecho, para mí lo más torpe es, sucede al principio, como los primeros 10 minutos, que yo entiendo que es para la gente que no vio las otras, así que no me molesta tanto. Pero entiendo que hay como cierta bajadita para explicar cómo llegaron a este punto, que me parece que está bien, por eso digo que no me molesta, pero bueno, me parece que es torpe en esa narrativa. Ahora, que haya una secuencia donde Kong se levanta y se rasca el culo y vemos cómo evoluciona su día, me parece excelente.
Eso sí está buenísimo.
Eso es un homenaje a Shrek.
Sí, mejor.
Es un re homenaje a Shrek. Igual, quiero destacar algo que también hablamos acá, que son los dos directores que hicieron King of Monsters y Godzilla vs. Kong, que son dos directores que vienen del género de terror. Y si te pones a ver el póster de Godzilla, es bastante terrorífico, por lo menos el que está en Letterboxd. Como que esa parte me hubiera gustado ver. No vi tanto de género, pero me encantaría preguntarle al experto, Hernán Fretes, ¿qué viste de género en esta película?
No, es que para mí está muy bien que hayan elegido a estos tipos. De hecho, el director de King of Monsters es Michael Dougherty, que es el director de Trick or Treat, de Krampus, que son grandes películas de terror. Y después está el director de Godzilla vs. Kong, que es Adam Wingard, que es el director de Your Next.
VHS.
Claro, en VHS. Después hizo Your Next. Después hizo la de este pibe que es buenísima, The Guest. Y después hizo la verga de Death Note. Y después también
no
hizo la
importa.
Secuela que yo defiendo bastante. O sea que mucha gente no le gusta. De Blair Witch. Y me parece que acá Wingard había perdido un poco esa cosa lúdica, como esa cosa de director de género, porque también viene como director de género, pero de bajo presupuesto. Después cada vez fue ganando como más confianza en la industria y le fueron dando cosas más grandes, y también él pudo tener cosas más grandes. Pero tiene eso, se nota en Godzilla vs. Kong, un tipo que entiende qué dar, qué no dar, cómo filmarlo. Digo, hay un montón de ideas en la secuencia de Hong Kong. Está lleno de ideas. Como si hay un plano que parece que tiene un steady Godzilla puesto que lo sigue. Digamos, se cae y en la cámara cae con Godzilla. Hay como... hay una idea medio de, también de box. Claramente está Kong recargando el brazo. Hay como una cuestión de situación donde el género está entendido para ese lado, ¿no? Sabe que le tiene que haber una fiesta de dos bestias matándose y el chabón tiene esa gracia. O sea, no se toma tan en serio y la película también va por ahí. O sea, es graciosa.
¿Cuánto color, boludo? O sea, es impresionante en ese sentido. Es como brillante. ¿Querés ver más? O sea, y no es un solo color o una tonalidad o un filtro, como le dicen algunos, ¿no? Es como múltiple, muy variopinto.
Es adictivo, además, en un punto, el color neón ese. Para mí, la última secuencia, o sea, toda la secuencia final de la pelea me pareció espectacular. O sea, me divertí, la pasé bien.
Todo lo que es, la secuencia en Hong Kong.
Vi todo lo que quería ver.
Es brutal. O sea, no parás. O sea, es un sinfín de piñas. Y aparte, entre los rayos que larga Godzilla, entre el hacha de King Kong, entre los colores de los edificios de Hong Kong, entre el quilombo en las calles. Bueno, por ejemplo, esta película, a diferencia de muchas otras, te muestra qué mierda le pasa a la gente abajo cuando los dos monstruos pelean. No como otras que se pelean la gente y no te muestran nada que pasa con la gente.
Eso me encanta.
Acá sí te muestran. Y aparte está muy bien cómo encuadran y vos ves a un ser humano chiquitito y ves la cámara como para arriba y vos tenés la perspectiva entre el bicho y la gente, que me parece que está muy copado eso. Y sí, más hay un laburo de cámara interesante. De hecho, en la anterior, estoy buscando quién era el DF, porque era un bestia el DF de Kings of Monsters. De hecho, Kings of Monsters para mí tiene un uso del color hermoso también. Pero sí, hay mucha guita y hay gente talentosa, me parece, atrás también.
¿Y la música qué onda?
Me gustó mucho, en este caso.
Cada uno tiene su theme song, o sea, cada uno tiene su propio tema. Eso está buenísimo, son bien distintos.
Me gustó más el de Kong, a mí, igual.
El director de fotografía de King of Monsters es el mismo que Joker.
Claro,
que
ahí se
llama Lauren Sher. Lauren Sher.
Ahí está, ahí lo tenía. Un DF increíble. Y creo que King of Monsters se rodó en Filmico, si no me equivoco. No me acuerdo. Porque tiene otra textura. Pero. Y el director de Godzilla vs. Kong es el de. Laburó mucho con Tony Scott. Hizo Unstoppable. Bueno, hizo Dolor y Dinero de Michael Bay. O sea, era Pain and Gain, digamos. Y después hizo Guerra Mundial Z. Bueno, La Porquería de la Momia con coso. Pero sí, es gente como que tiene.
Y la música nada más y nada menos que Yankee Excel, ¿no? Que es como también un A-list. En ese sentido, no escatimó en convocatoria la gente de Warner.
No, Godzilla vs. Kong, había que hacerlo, era sasa.
Che, leí por ahí que Adam Wingard ahora le quieren dar el proyecto de Thundercats, que hace 25 años que se ve que lo quieren
sí,
hacer.
Sí, lo pichó él, leí la nota, o sea que es un proyecto que a él le gustaba desde chico y que... Fue y dijo, che, me enteré que quieren hacer la película de Thundercats, ¿puedo hacerla yo? Sí, a ver.
¿Qué y no para... sé, hiciste una película que juntó 500 millones en la pandemia, dale, métele.
Y también lo que va a hacer Wingard es una secuela de Face Off.
Ah, sí, Contra Cara.
Exactamente.
Película con John Travolta y Nicolas Cage. Hermosa.
Peliculón total. Peliculón total. Sí.
Película de John.
Así que ya le van a caer todos seguramente.
Y también creo que quiere hacer, dijo algo de hacer una secuela de Kong vs. Godzilla. Así que.
Lo que había escuchado es que se había dicho que iban a ver cómo. De hecho, Godzilla vs. Kong no tiene escena post créditos. Creo que es la única que no tiene.
No
porque
tiene.
Habían dicho que no querían prometer algo que quizás no llegaba, digamos, o porque no sabían que iba a pasar. Pero yo viendo el hitazo que metieron, me parece que el universo va a seguir. Es un presentimiento.
Uh-huh.
No sé si va a volver en forma de lucha entre los dos, pero por ahí exploran otros monstruos.
¿Qué ¿Quién te dice?
¿Quién te dice y quién te ve? Bueno, yo creo que hablamos un lindo rato.
Un lindo rato.
No sé si alguien tiene algo más para decir.
Yo digo que vuelvan a mirar Kong Skull Island porque me parece que quedó medio atrás en el tiempo. En el sentido que salió, no parece, pero hace mucho. Entonces hay como que revisarla de nuevo, verlo y encontrarle todo ese mundillo que quizá nos enamora un poco más de Godzilla vs. Kong.
¿Godzilla?
Godzilla, exactamente. A todos los que por ahí no nos gustó extremadamente, pero que sí le encontramos cositas interesantes. Así que voy a hacer eso próximamente. Voy a ver de nuevo Cool Island.
Yo tengo ganas de ver una película que no vi, pero que la dirige el mismo tipo que hizo Evangelion y que se llama Shin Godzilla.
Sí,
es
Shin
una
Godzilla.
Película de Godzilla japonesa. Me intriga bastante ver que este tipo que hizo Evangelion y tiene todo como un universo bastante interesante en su cabeza, que hace con Godzilla.
Sí,
así
y tiene
que
un,
la voy a nombrar.
Un diseño Godzilla ahí que está muy bueno porque tiene como una boca gigante que se abre como en redondo, es rarísimo, y tira el halo de luz es violeta, pero da mucho miedo como cuando abre la boca Godzilla ahí, porque es como un Godzilla más flaquito, pero como con más dientes, o sea, es muy muy nipón, digamos, ¿no? Pero
y es muy Power Ranger, es muy kaiju.
Muy Power Ranger, totalmente. Muy todo Power Ranger. Muy kaiju de allá.
Sí, porque es re japonesa, digamos, creo. Sí, japonesa.
Es del oriente, y entonces tienes esos rasgos. Si uno ve los diseños de Godzilla de allá son distintos, la anatomía es distinta, el de acá es como más papoteado, el de Estados Unidos es más papoteado. Pero sí, está buena Shin Godzilla. Hay un montón, hay animes en Netflix también.
Bueno, y eso, y en ese sentido, no sé, pero para esto de analizar un poco desde los monstruos algo social o algo más, puede ser The Host de Bong Joon-ho, verla y también encontrarle ahí algún nexito entre estas historias de monstruos. Lo que pasa en la Tierra y lo que socialmente también tiene que ver con esos monstruos.
Totalmente. Para que sepan, un datito extra, el guionista de Godzilla vs. Kong, uno de los guionistas, es el guionista de Thor Ragnarok.
¡Ah, mirá! Entonces también, van a ir todos a verla.
Y también es uno de los guionistas de Black Widow.
¡Ah, mirá! Van a ir a verla dos veces entonces.
Ajá, ajá. Sí. Nada, bueno, era un dato que quería dar para esto de los universos. Bueno, un placer. Para recomendar no tengo nada especialmente, pero bueno, vean, tienen 35 películas para ver. Y siempre denle una chance a las películas de monstruos, que nunca los van a dejar a pata.
La Godzilla Kong manía, podríamos decir.
De hecho, ¿no? Habría que volver a ver la Godzilla del 98.
Con ¡eso!
Con esa Godzilla que tenía sus huevitos.
La escena del pescador que la tenemos en la mente.
Esa Godzilla es mi favorita. Esa escena es mi favorita.
Totalmente. Que estaba en el tráiler. En su momento.
1998. Canción de Rage Against the Machine del soundtrack.
Tremendo. Y una reversión de una canción de Led Zeppelin al final.
Tremendo.
Increíble. Pero bueno, un placer. Muchas gracias por este episodio. Gracias, Gabriel.
Nos vemos.
Gracias, Marucha.
Un placer.
Y gracias a todos los que escucharon. Nos escuchan en el próximo episodio y nos siguen en todas las redes habidas por haber, menos en Facebook, que no le damos bola. Y ahí estamos como hypeados. Así que nos vemos la próxima y muchas gracias. Adiós.
Chau.
Chau.
Hypeados.